Bueno, seguimos con nuestro tema de nuestra serie, Encontrando Nuestro Lugar. Y quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto el domingo pasado. Dijimos lo importante que era para encontrar nuestro lugar, entender, oír lo que nos habla la creación, igual que lo que nos habla la Escritura, la Biblia. Y lo vimos en el Salmo 19, que también nos acaba de leer Ana hace un momento. Como la creación nos habla, nos comunica, nos da mensaje, nos da sabiduría. Así que, mientras que estamos aquí en este mundo, ambas revelaciones nos ayudarán a entender quiénes somos, lo que hemos recibido y, por tanto, cuál es nuestro lugar, cómo tenemos que vivir, en definitiva, ¿no? Dijimos también que este conocimiento de la creación, este hablarnos de la creación, esta habla que nos da la creación y este aprendizaje nuestro de ella, debe estar acompasado con nuestra relación y nuestra comunión y comunicación con Dios. No puede estar ajeno a eso, a esa comunicación con Dios. Porque si está ajeno a eso, nos encontramos realmente como los que estaban dependiendo del árbol, del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Tiene que estar acompasada a esa relación con Dios. Si no, podemos saber muchas cosas, pero no sabremos cómo vivir. Podremos saber que estamos desnudos, siguiendo el símil de los primeros padres, pero no sabemos cómo solucionarlo. Eso es lo que ocurre cuando nuestro conocimiento no va acompasado con nuestra relación con Dios. Pero, como digo, tenemos la necesidad de ambas revelaciones hoy en día. Cuando los creyentes no tienen reconciliado en Cristo su trabajo, tienen la sensación que desde la perspectiva espiritual, ese tiempo, 8 o 9 horas o más que dedican cada día, no sirve a Dios. Con eso no están sirviendo a Dios. Eso no tiene mucho significado entonces en la vida. Así que lo que ocurre es que normalmente los cristianos que no han integrado, como digo, han reconciliado ese trabajo con Dios, necesitan, para servir a Dios, pues piensan que solamente pueden hacerlo a través de orar, de servir en la iglesia, de alguna actividad en la iglesia. No, porque no ven que esa actividad que hacen en su trabajo sea realmente un servicio a Dios, ¿no? Era esa mi situación precisamente antes de descubrir que en Cristo hemos sido reconciliados también todas las cosas, no solamente las personas. También en la cruz de Cristo son reconciliadas todas las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo. Por supuesto las personas, pero también todas las cosas. En cambio, cuando nuestro trabajo está reconciliado con Cristo, iremos aprendiendo a servir a Dios cuando estamos en nuestra ocupación profesional normal, lo mismo que cuando estamos en cualquier actividad en la iglesia. No habrá esa dicotomía, esa separación, y nos veremos sirviendo a Dios en nuestros quehaceres diarios, lo mismo que nos vemos sirviendo a Dios cuando hacemos una actividad en la escuela dominical, la predicación, la enseñanza, o la oración, o la evangelización, o lo que quiera que sea. Pero ¿verdad que no es fácil esto? ¿Verdad que es más fácil casi siempre ver la actividad de servicio a Dios en la iglesia y no es tan fácil verla en nuestra actividad profesional cada día? Hoy vamos a hablar sobre esto exactamente. Nos centraremos en ese plan original creacional de Dios referente al trabajo y al descanso también. Porque ayudarnos a encontrar nuestro lugar, necesitamos entender qué lugar tienen estas actividades en las que ocupamos un tercio largo de nuestra vida. Y también encontrar un equilibrio entre trabajo y descanso, encontrar este equilibrio entre ambas cosas. Así que vamos a ver este binomio de trabajo y descanso, empezando con el trabajo. Está comprobado el efecto emocional nocivo que representa el no trabajo, el paro, el desempleo. Cuando realizamos un trabajo, se nos ve crecer, se nos ve madurar, vamos descubriendo quiénes somos, En definitiva, vamos entendiendo nuestro lugar, nuestro servicio, nuestro estar, lo que nos toca a nosotros. Pero el estar en paro, aunque estemos recibiendo dinero, de alguna forma, pues representa siempre un deterioro para la persona. Es un problema para su bienestar. Porque hemos sido creados para ocuparnos en un trabajo. No es tan importante cuánto cobremos o no cobremos. Lo importante es que hemos sido creados para realizar un trabajo. Vamos a ver una serie de textos en los primeros capítulos de Génesis que nos espero que nos tratarán de aclarar lo que trato de decir. En primer lugar, Génesis 1:28, el hombre y la mujer son creados, entre otras cosas, para iniciar un proceso de someter o sojuzgar la tierra. Génesis 1:28 nos dice: luego Elohim los bendijo y les dijo Elohim: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Sojuzgar, someter la tierra. Y eso, lógicamente, necesita un trabajo, pero es también es un gobierno de las cosas de la tierra. También en el 2, capítulo, del capítulo 2, versículo 15, dice que tomó Dios a Elohim, al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Esto dice esta versión, pero otras versiones dicen cosas parecidas. Los verbos que utilizan son, pero todos tienen ese mismo significado, ¿no? Para que lo labre y lo guarde o lo cuide. Y en Génesis 2, 19 y 20, un poquito más abajo, pues es lo que hablamos el otro día, de cómo Dios encomienda al ser humano a poner nombre a los animales, ¿no? Y ya dijimos que eso tenía un componente de trabajo mental, de trabajo intelectual, porque suponía agruparlas, observarlas, las condiciones que tenían cada uno, agruparlas, esas características, examinarlas, porque dijimos que el nombre no es como en nuestra sociedad, que no tiene significado, sino que tiene el sentido de lo que es la cosa, ¿sí? Y el perro, llamarle perro, para entonces, originalmente en esas culturas, estaba diciendo lo que es ese animal, las características que representa ese animal. Y es muy curioso que dice que lo puso al hombre para que le presentó todos los animales para que viera cómo les habría de llamar. Para que viera. Y en ese viera hay todo este análisis que estamos diciendo. Esta observación, esta agrupación de cualidades, características y definición de cada una de ellas, y entonces venía como consecuencia el nombre. Así que Dios nos pone en el huerto para que lo labremos y lo guardemos, y Dios nos pone para hacer un trabajo cuyo componente intelectual es grande, aunque también manual es grande, ¿no? En el caso de poner este nombre a los animales. ¿Cuántas luchas ha habido en la historia y cuántas visiones distintas del trabajo, si el trabajo manual es poco valioso y el trabajo intelectual o creativo es mucho más valioso? Pero en la Biblia, en estos primeros capítulos, nos habla de que todos los trabajos tienen un componente material, manual, y un componente intelectual. Así que no hay este conflicto entre uno y otro. Unos tendrán más componente de un tipo y otros tendrán más componente de otro, pero ambos trabajos tienen estos dos componentes, manual e intelectual, ¿no? Y por tanto, ambos son valiosos. Toda esta ocupación del ser humano le es dado al hombre y a la mujer, al varón y a la hembra. O sea, antes de esa separación que veremos otro día, que se produce en Adán, ¿no? Desde aquella costilla que saca, antes de eso se produce este encomendar de Dios al ser humano en su conjunto, varón y hembra. Así que todas estas cuestiones de sojuzgar, de someter, de gobernar la tierra, de cuidar, de labrar, de cultivar, de hacer ciencia poniendo nombre, todo esto es dado por Dios igualmente a hombres como a mujeres. No es también cuánto nos hubiéramos ahorrado de históricamente con en el mundo tradicional que aparca a la mujer a una serie de funciones determinadas y no a otras, y porque tradicionalmente tiene que ser así. Y, pero Dios da al ser humano en su conjunto estas atribuciones. Desde luego, el hombre y la mujer deben de harán bien en ponerse de acuerdo en cómo repartir el trabajo, y puede ser el mismo, puede ser diferente. Lo más normal es que, como pasa entre hombres mismos o entre hombres y mujeres, cada trabajo sea el más acorde posible a las cualidades de la persona. Y no se trata de que todos tengan que hacer lo mismo, ni que tengan que hacer, puede ser que sea que hagan diferente, pero acoplarlo cada uno a las cualidades y a las posibilidades que cada persona tiene, ¿no? Pero no hay ninguna limitación. Dios no limita al no hace diferencia en este aspecto de entre hombre y mujer para el trabajo que le encomienda. A ambos tienen que someter, sojuzgar, etcétera, ¿no? Volviendo un poco más al 2.15, dice que entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y aquí están estos dos verbos. Los primeros, en unas versiones se traducen cultivar o labrar, que yo he leído es cultivar, labrar, y en otro, y luego es cuidar, ¿no? O guardar. En unas versiones cuidar, en otras guardar, pero la idea es la misma. El trabajo tiene que tener estos componentes también. Por un lado es labrar y cultivar. Curiosamente, hago un pequeño paréntesis, nuestra palabra cultura, así que los que os dedicáis a la música y a otros aspectos culturales, no os quedáis fuera de este concepto, porque nuestra palabra cultura, el origen y la base es este cultivar, la raíz viene de aquí precisamente, ¿no? Originalmente, aunque luego en otros idiomas se ha tenido también su transposición, pero viene de este cultivar. Así que, como digo, todas las actividades que Dios da al ser humano tienen que tener estos dos aspectos. Por un lado, sacar producto y beneficio de lo que hacen, y por otro lado, ese es labrar y cuidar, se labra la tierra para sacar las cosas de la tierra y beneficiarnos de ellas. Y por otro lado, tenemos que cuidar de ellas y tenemos que atenderlas, guardarlas. Hay estos dos elementos. Y estos dos elementos son necesarios que estén siempre en todos los trabajos y en todas las ocupaciones. Producir y cuidar la materia objeto de nuestro trabajo, y también guardarla, ¿no? Esa materia de que se estropee, de que se deteriore. Así que en ninguna ocupación debería de faltar estos dos elementos. Sacar producto de la tierra, de lo que es nuestro trabajo, pero también cuidarlo y mantenerlo. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Pues esto no es una cosa, no es un huevo que se echa a freír, como dice el otro, ¿no? Esto no es algo. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros encontrar estos dos elementos? Bueno, el primero, de sacar producto, es muy, muy, muy fácil, ¿no? Porque nos pagan un sueldo o bien nos da un beneficio lo que hacemos, si tenemos un negocio, una empresa, lo que sea. Pero creo que necesitamos atender para que podamos darle estos dos factores a todo trabajo que hacemos. El factor de producir algo con el cual nos beneficiamos, pero el factor de cuidar también. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Yo solamente he encontrado una fórmula, una manera en la que eso puede empezar a ser posible. Siempre es difícil, porque estamos en un contexto y cuando nos ingresamos en el mundo laboral, pues copiamos lo que otros están haciendo y vemos lo que otros están haciendo y eso es lo que hacemos normalmente. Y Y si encima tenemos una idea de que el trabajo, una idea como creyente, que el trabajo, pues con eso poco puedo servir a Dios, tengo que hacer cosas en la iglesia solamente, y ahí con eso no puedo servir a Dios, pues la cosa se complica todavía mucho más. Creo que la única clave que yo veo es que dediquemos tiempo diariamente a pensar en nuestros trabajos en la presencia de Dios, a pensar en nuestras actividades que vamos a hacer al día. Mi costumbre durante la vida profesional era dedicar un buen tiempo por la mañana, no para orar porque se salve el mundo entero, no, para plantear a Dios lo que yo tenía que hacer ese día y cómo hacerlo y cómo enfocarlo y cómo tratar de aunar estos dos conceptos de que produzca y que me produzca un beneficio, porque si no produce un beneficio todo se acaba. Y no hay empresa, y no hay trabajo, y no hay nada. Pero al mismo tiempo, ¿cómo cuidamos de la cosa y de las cosas que tenemos delante? No es sencillo, vuelvo a decir, no es nada sencillo. Pero desde luego, si no dedicamos tiempo a reflexión, meditación, oración, yo uno todas estas tres cosas, delante de Dios, presentándole nuestras preguntas sobre lo que tenemos que hacer de nuestra actividad del día, y tratando de oír a Dios lo que nos tiene que decir sobre esas cosas, a veces lo hace a través de un versículo que nos recuerda, a veces pone una sensación potente, una idea en nuestro corazón que seguimos pensando en ella, indagando, y nos lleva a una luz, a veces casi no se ve nada. Pero si tenemos la necesidad de tomar hábitos de esta reflexión y meditación, creo que para mí me parece que es la única alternativa posible para que no hagamos el trabajo como lo hacen todos los demás, o tengamos una sensación del trabajo en el que no estamos sirviendo a Dios, porque no es algo religioso, no es algo, lo vemos como algo secular. Y entonces, lo que queremos es salir de él cuanto antes y no tenemos ninguna sensación de servicio a Dios allí, ¿no? Bien, creo que esto es fácil decirlo. El realizarlo y el entender en cada aspecto de nuestro trabajo cómo funciona y cómo podemos sacar producto y al mismo tiempo no es tan sencillo y requiere, y también equivocarnos, pero requiere esta relación espiritual con Dios para entender y para preguntar y para saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Y vamos aprendiendo poco a poco y día a día de esta manera cómo servir a Dios por medio de lo que estamos haciendo. Y saber que tenemos también recompensa con lo que estamos haciendo esas 8, 9 o 10 horas de trabajo. No solamente cuando estamos aquí en la iglesia haciendo una actividad religiosa. Bien, en segundo lugar, el descanso. El equilibrio entre trabajo y descanso es de enorme importancia. Dios creó la noche y el día, ¿no? También creó el día de reposo, un día a la semana, al final de la semana, y más adelante otras fiestas y días de descanso, e incluso una fiesta que se llama jubileo, que es un reposo de un año entero después de 49 años de funcionamiento. Así que encontrar en este binomio descanso es fundamental. Encontrar este equilibrio es fundamental. Creo que fue la República China, en sus inicios con el comunismo, que dijo, no, aquí para producir más hay que trabajar 7 días a la semana, todos los días. Y a los pocos años, no sé cuántos, se vio que eso era contraproducente para la propia producción, para la propia salud de las personas, para el propio sistema, para todo era contraproducente. Así que finalmente incorporaron un descanso semanal también, ¿no? Sí, es muy importante este equilibrio entre actividad y descanso. El descanso no es para mil, el reposo este no es para mil actividades. A veces con el día de descanso lo que hacemos es cansarnos más, ¿no? Salimos, entramos, tenemos mil y una actividad. Yo, según entiendo, a mí entender, en el conjunto de las escrituras, sobre este tema, lo que dicen más o menos se podría agrupar en estos 4 o 5 puntos que voy a decir. El descanso físico, o sea, ese reposo supone un descanso físico, es decir, dormir más, recuperar del cansancio semanal. Yo sé que los jubilados no tenemos ya este problema porque siempre descansamos todos los días, ¿no? Pero tenemos otro. Pero sí, el tiempo para descansar, para dormir, para recuperar, etcétera, del cansancio semanal. Tiempo también para pensar, reflexionar, sintonizar con Dios. Creo que es importante esto en el descanso. Tiempo para contemplar y gozarnos de lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Esto es muy importante, porque Dios puso al hombre en el huerto, en el Edén, y allí le hizo que tuviera muchas cosas que eran agradables a la vista, buenas para comer, y eran extraordinarias. Y contemplar todo eso era una parte importante de la actividad para el ser humano, ¿no? Y también contemplar el trabajo que hemos hecho. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí me encanta cuando hago algo. Yo tengo mi mini huerto y me encanta después de... Yo tengo que hacer todas las cosas de golpe, no puedo hacer un poquito cada día, tal, eso me cuesta a mí mucho. Hoy tengo que sembrar todo al mismo tiempo, una paliza, pero ya termino, ¿no? Esto es mi manera de ser. Pero después me encanta ver, observar cómo van creciendo las plantas. Y me encanta contemplar qué bonito está aquello y qué, lo que hace y lo que va produciendo o lo que va creciendo y cómo va creciendo. Y me encanta observar estas cosas, me encanta. Y también me encanta cuando, si hago algo, hice hace no mucho tiempo una cosa en la casa, un arreglo de un cuarto de baño, por ejemplo, y yo diseñé cómo tenía que ser y todo aquello, tal y cual. Y después me encanta observarlo. Me encanta observarlo y qué bonito, y me disfruto viendo lo bonito que queda una cosa, ¿no? Creo que eso es esencial en lo que es el reposo. Me parece a mí que Dios, después de realizar un trabajo de creación, el descanso también tenía esta contemplación de ver que era bueno en gran manera. Y eso supone contemplar y ver la bondad de las cosas, ¿no? Yo creo que nuestro descanso también tiene que tener ese aspecto. Otro aspecto es que el fin de semana tiene que ser para hacer cosas diferentes a las de los trabajos de la semana. Es un problema cuando no podemos terminar de cortar y el fin de semana seguimos trabajando y haciendo las mismas cosas que estamos haciendo durante la semana. Nos pasa un poco lo que a los chinos que hemos mencionado antes, ¿no? Que es muy perjudicial para todo. Ni rendimos más, ni es saludable para nosotros ni para nadie. Tenemos que hacer cosas diferentes. Creo que el cerebro no descansa nunca del todo, ¿no? Sino que su descanso viene más bien cuando cambiamos de actividad. Creo que es así, ¿no? No me lo hagáis muy seguro, pero tengo entendido que lo que produce descanso en nuestro cerebro no es que dice, va a descansar y ya descansa totalmente, ¿no? Nunca descansa totalmente, pero al cambiar de actividad produce descanso. Quizá una zona se relaja y otras zonas entonces funcionan o lo que sea. Los que sabéis más expertos, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero me parece que es algo así. Hacer cosas que son diferentes a las que hacemos el resto de la semana. Y tiempo para estar en la presencia de Dios. Tiempo para estar en la presencia de Dios y en relación con su pueblo. Lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Esto es importante en este día de descanso también. Así que yo creo que estos son los elementos que todo descanso debe tener. Dicho de paso, para los jubilados, que estamos aquí ya algunos, creo que casi todas de estas características son aplicables, o muchas de ellas por lo menos, a la jubilación. Ya sabéis que jubilación viene de júbilo y júbilo de jubileo, aunque hay criterios diferentes, unos del latín, otros, pero la mayor parte de ellos creen que viene del hebreo, del jubileo, de este jubileo que suponía descansar después de 49 años de funcionamiento del terreno, descansar un año completamente, tanto la tierra. Además, las tierras volvían al propietario original, la familia original. Todo el comercio que se hacía de todos los bienes estaba limitado porque sabían que al año 50 tenían que cederlo a sus dueños primitivos, a sus familiares, a sus descendientes, ¿no? Así que todos los precios de las cosas estaban relacionados con esos años en que todavía se podía cultivar la tierra hasta que llegara ese momento de ceder y de descansar, ¿no? Del jubileo. Así que la jubilación, yo creo que muchos de estos principios se pueden aplicar. Pero bien, vamos a ver qué pasa con la caída en cuanto al trabajo. ¿Qué efectos son los que tiene la caída sobre el trabajo? El trabajo no ha sido nunca una maldición. Ya nos lo decía hace pocos días José Antonio. Fue algo creacional, es lo que Dios creó originalmente, antes de la caída, porque era algo que es bueno, como hemos estado diciendo, para el ser humano. Y sigue siendo el propósito de Dios para la persona aún después de la caída. No es que cambia su propósito original, sigue siendo, y no es ninguna maldición, por tanto. La caída lo que ha añadido es una dificultad, tanto en el interior de las personas como en el medio en el que se realizan, se llevan a cabo las cosas. O sea, la caída no quita el propósito original del trabajo, pero lo dificulta de alguna manera. Por causa del pecado, quedaron afectados no solamente las personas, sino también la naturaleza. Algunos piensan, los de Rousseau, ¿no?, los de Emilio, la educación, si el hombre lo pones en la naturaleza, qué bien, eso va a funcionar todo de maravilla, pero si lo pones en la cultura, en la sociedad, pues ya el hombre no va a funcionar bien y va a tener los problemas. No. El efecto de la caída se transmite a toda la creación. Maldita será la tierra por causa de ti, y te producirá espinos y cardos, y el trabajo costará sudor, lágrimas, con sudor ganarás el sustento. En definitiva, ahora el trabajo tendrá un componente inevitablemente de dureza, de sufrimiento, de conflicto. Pero sería siendo la voluntad de Dios para el individuo, aunque será llevado, como digo, en un medio adverso, tanto internamente en las personas que lo realizamos, como en el medio en general. Así que las dificultades del trabajo tienen su origen de todos los trabajos. No hay, algunos pueden decir, me encantaría ser funcionario para hacer un trabajo tal. Bueno, puede ser que haya trabajos más trabajosos que otros, pero en cualquier caso, todos los trabajos tienen esta complicación siempre, esa dificultad, porque toda la creación ha sido afectada, ¿no? Sabéis lo que dice en estos versículos de Génesis que hemos mencionado, y al hombre le dijo, por cuanto has atendido a la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te brotará. En todos los trabajos, aún el más tranquilo y el más quieto, hay espinos y abrojos. No podemos pensar que vamos a encontrar un trabajo que no tenga dificultad, porque no existe tal cosa, porque por causa de la caída todo ha quedado afectado. Serán dificultades de un tipo, de otro, pero siempre habrá tensiones, siempre habrá inevitablemente dureza, sufrimiento, conflicto en cualquier tipo de trabajo. Uno de los efectos de la caída es evidentemente, en el mundo del trabajo me refiero, el que el mandato creacional de producir y cuidar se ha quedado solo en producir, es decir, de obtener beneficios. Esto es una realidad, ¿no? El beneficio naturalmente, como digo, es necesario, pero cuando se convierte en lo único, se terminan produciendo efectos tan negativos como los que hemos vivido en los últimos años en el mundo financiero, ¿no?, afectando a todo el mundo prácticamente y todavía teniendo consecuencias por ello. Tenemos que sacar producto de las cosas, pero tenemos que cuidar las cosas también. Y la única forma de poder hacer esto es si estamos relacionados con Dios y estamos planteando a Dios cómo hacer nuestras ocupaciones cada día. Entonces tendremos una conciencia de que estamos sirviendo a Dios en eso también. Conciencia que no es sencilla, vuelvo a decir. Pero en la Biblia es muy claro que es así. Estamos sirviendo al Señor con lo que hacemos, con todo lo que hacemos. Y tiene que convertirse en una experiencia en nosotros. Y la única manera para mí es dedicando esa atención, esa reflexión delante de Dios, hablando de nuestras ocupaciones, de lo que nos ocupa, ¿no? Si vemos que el trabajo es un elemento valioso, algo que Dios quiere y que... Entonces no tendremos problema en plantearlo delante de Dios, todas esas cuestiones. Si pensamos que eso es solamente para ganarnos la vida, pues lo que haremos, como hemos dicho antes, es que buscaremos solamente servir a Dios, no a través del trabajo, sino a través de algo en la iglesia. ¿Veis cómo eso puede terminar afectando al encontrar nuestro lugar? Hace no mucho tiempo hablé con un misionero y me dijo, más o menos, ¿por qué estás aquí en España? Le pregunté yo. Y, bueno, mis padres y todo el ambiente donde yo estaba, si uno quería servir a Dios, tienes que hacer algo así, o ser pastor, o ser misionero, todavía mejor, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me ha movido a ser misionero. Eso es dramático. Y luego suele ocurrir lo que ocurre, ¿no? Pero eso es dramático. Y eso viene por ese falta de entender todo dentro de los planes de Dios, ¿no? De entender ese asunto. Durante los primeros 7 u 8 años de mi vida cristiana no supe el lugar que tenía el trabajo en los planes originales de Dios para los seres humanos, no lo supe. Y pensaba que el trabajar solo era para ganarme la vida y no tenía ningún valor de servicio a Dios. Hombre, no te lleves los lápices, no mientas, tal. Pero si eso es lo único que pensamos que debemos de tener en cuanto al trabajo, estamos apañados, ¿no? Mucho más que eso, son 9 o 10 horas, o 8, las que sea, que dedicamos diariamente a hacer una cosa. Y me refiero al trabajo también, a las amas de casa que están haciéndolo en casa, igual que a los que están haciendo fuera, me refiero a todo tipo de trabajo, naturalmente, ¿no? Lo único que tenía valor para servir a Dios era, para mí entonces, orar, evangelizar, enseñar la Biblia, reunirnos en los cultos a Dios, pero poco más, ¿no? Y pensar así es como mutilar una parte de la vida y de los propósitos con que Dios nos ha creado para vivir esa vida. Cuando pensamos así, y muchos cristianos pensamos así, estamos mutilando realmente una parte de un tercio de nuestra vida, en la que prácticamente no encontramos maneras de servir a Dios, a no ser que evangelicemos a alguien. Entonces sí, pero en el trabajo en sí mismo no vemos el servicio a Dios de ninguna manera. Con esa idea sesgada es prácticamente imposible encontrar nuestro lugar, porque estamos limitando solo al servicio a Dios a una actividad eclesial o religiosa, ¿no? En cambio, cuando entendemos que todo lo que hacemos es sagrado, todo lo que hacemos es sagrado, no hay secular y sagrado, todo lo que hacemos es sagrado, en todo podemos servir a Dios, nos será más fácil encontrar nuestro lugar. Y por esa razón estamos viendo todas estas cosas que, a lo mejor algunos que ya no están en el mundo del trabajo, bueno, ¿esto qué, para qué sirve? Pues sirve muchísimo. Encontraremos lo que hemos recibido y nos facilitará encontrar nuestro lugar, nos ayudará a encontrar nuestro sitio y lo que tenemos que hacer. Y finalmente vamos a ver el efecto de la redención muy rápidamente sobre el trabajo. Cuando vamos siendo enseñados por el Evangelio en el área del trabajo, estaremos andando en las obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas, para que vivamos en ellas. Sabéis lo que nos dice Efesios 2:10, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Bueno, pues cuando estamos en el trabajo también. ¿A qué somos llamados por Dios? ¿Cuál es nuestra vocación? Realmente nuestra vocación estará muy relacionada con el trabajo que realicemos. Y si todo el trabajo es sagrado, no secular, lo haremos con excelencia, como para el Señor. No lo haremos como quienes no tienen esa conciencia de que servimos con ello a Dios. Y es con ese servicio que hacemos tesoro en el cielo, con ese servicio también del trabajo hacemos tesoro en el cielo. Es con ese servicio que estamos haciendo la obra que Dios nos encomienda para que hagamos aquí, las obras que Dios ha preparado para que hagamos en esa faceta. Habrá otras facetas de la vida, pero en esa. Como dice Pablo a los colosenses, en el ámbito de los esclavos hacia el trabajo, dice, hagáis lo que hagáis, trabajad de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Hagáis lo que hagáis, se está refiriendo al trabajo, hagáis el trabajo que hagáis, trabajad de buena gana, como, porque es para el Señor, no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor os recompensará con la herencia. Que el trabajo, tenemos conciencia de que nos recompensará. Vosotros servís a Cristo el Señor. Para tener esa conciencia de que el Señor nos recompensa y de que estamos sirviendo al Señor, no veo otra posibilidad que lo que he estado mencionando antes, esa meditación, reflexión delante de Dios cada día, no para las cuestiones del mundo entero y que el mundo sea salvo en general, para mis actividades diarias. Luego podemos orar por otras cosas también, no digo que no tengamos que orar por esas cosas, pero me estoy refiriendo aquí a ese aspecto personal de mi dedicación, de lo que hago cada día. Concluimos, para poder encontrar nuestro lugar hemos de comprender y experimentar estos aspectos del trabajo y descanso, y encontrar este equilibrio, como hemos dicho, entre ambos. La verdadera espiritualidad, como diría Francis Schaeffer, es la de servir al Señor en cada área de la vida. En la iglesia, por supuesto, pero igualmente en cada labor cotidiana de nuestra vida. La verdadera espiritualidad consiste en eso. No consiste solamente en servir en la iglesia y lo demás no sé de qué va, en cuanto a Dios. Y aprendo lo que me dicen toda la gente y hago lo que dice toda la gente. Eso sí, me guardo de algunas cositas para no hacer mal esto, para no hacer mal aquello. Es mucho más que eso. Si hemos de, como Schaeffer lo que nos dice aquí es que todo lo que hacemos es servicio a Dios, igual que el que hacemos en la iglesia. Entender y experimentar al Señor en nuestro trabajo y en nuestro ocio y descanso será fundamental para que podamos hallar nuestro lugar. No quiero dar la impresión de que a mí me ha sido ni fácil ni que siempre haya actuado en todo, en ese sentido, adecuadamente. No es fácil, pero para mí, si no hay esa dedicación cada día de poner todas las cosas delante de Dios, hablarle y que Él nos conteste y saber, y cuando salimos de nuestra casa y vamos a nuestra oficina, como era mi caso, o a encontrarnos con un cliente o un negocio determinado o lo que sea, voy sabiendo lo que tengo que hacer cuando sirvo al Señor en esa faceta. Creo que eso no es sencillo, porque luchamos contra muchas tensiones y nosotros mismos quizás estamos acostumbrados a algo totalmente distinto a eso. Pero creo que es fundamental si queremos saber lo que es servir a Dios 24 horas, no solamente un rato a la fin de semana, ¿no? Así sea.